Nebuski Irratia, el retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Emitimos hoy en el retrovisor uno de los programas de la parrilla de Busca Irratia de 1992. En él se entrevistó a Roberto Guevara. El pasado domingo, día 9 de octubre, se cumplieron 55 años de la muerte de Che Guevara en Bolivia.
Un matemático, fue un ajedrecista, fue escritor, fue poeta. El Che fue muchísimas cosas. Pero sobre todo fue un político. Un político de excepción, que ha dejado una huella indeleble en el mundo, y la ha dejado por una característica muy particular, porque fue uno de los pocos políticos que fue capaz de envolver en un solo puño su palabra, su pensamiento y su acción. Palabra y pensamiento y acción de un revolucionario. Esto lo lleva a su participación en las luchas de América Latina, en Guatemala, en 1954, en Cuba, en 1956 al 59, y después en el proceso de construcción del socialismo, en África en 1965, para finalmente morir asesinado en Bolivia en 1967. Esta personalidad, esta forma de llevar a la práctica la defensa de sus ideales, hace de Che seguramente lo más conocido de él, su característica de hombre nuevo, como él lo decía, en el socialismo y el hombre nuevo en Cuba. Pero hay algunos aspectos de su personalidad, política, que quedan al margen, que no han sido conocidos a fondo. Nos referimos particularmente a lo que tú decías al principio, al humanismo del Che. El humanismo que se expresa en cada una de sus acciones. El objeto de la revolución es el hombre. Eso para todas las revoluciones, el triunfo del hombre, el triunfo del pueblo. Pero también para el Che era el hombre como agente de ese cambio. No aceptaba las imposiciones desde arriba. Para él la revolución se hacía desde abajo hacia arriba y nunca desde arriba hacia abajo. Y el hombre era considerado en forma integral. Estaba en contra de la alienación del hombre en cualquiera de sus formas. Él estuvo en contra ya desde entrada, desde los principios, de esa llamada sociedad de su hormiguero, en donde el hombre solamente era un punto, un número, sin contemplarse su interés individual. Por otra parte, ha sido muchas veces acusado de no poner o de despreciar los valores objetivos para poner sobre ellos los valores subjetivos, el hombre en sí mismo. Sin duda que en cuanto a la economía, donde es muy conocida su tesis de que los estímulos morales tienen que jugar en la producción a la par de los estímulos materiales, superaba todo lo que en aquel tiempo se decía sobre ello. Pero él nunca dijo, ni lo creía, que podía suprimirse a los estímulos morales. Él pensaba que la producción, en la producción hay que contar con el estímulo moral, que significa la retribución, que significa el premio al trabajador, pero al mismo tiempo contar con un estímulo de orden espiritual, que llamaba el estímulo moral, que eran los premios que se daban por el trabajo voluntario. Y él decía que esto iba a garantizar, podía garantizar el avance del socialismo hasta llegar al comunismo. Avance que no estaría garantizado si no se iba elevando la conciencia a través de este tipo de estímulos, como era el estímulo moral. El humanismo de Che se ve reflejado en todos los otros aspectos, pero bueno, sería largo de relatarlos uno por uno desde aquí, pero sí ponernos a disposición para cualquier pregunta o al respecto.
Oye, Sara. A ti.
Bien, bueno. Esto nos ha servido así de breve introducción para conocer igual un poco más la figura de este personaje, como bien ha señalado Roberto. Y lo que hemos comentado antes es que nos gustaría conocer mejor cómo fue Che en lo que fue su infancia y lo que ha empezado a apuntar por ahí ya, lo que fue su formación académica, que para muchos no estudiantes quizás y sí revolucionarios no tienen quizás en cuenta, y algo que yo personalmente doy bastante valor, que es a una preparación académica y admirable como fue la de tu hermano. Vamos, cuéntanos un poco cómo fue esa infancia, que si era alguien normal, no normal, y qué es lo que estudió.
Bueno, nosotros hemos vivido en nuestra infancia en aquel tiempo un pueblo de la Sierra de Córdoba que se llama Altagracia, metido entre las sierras, y un pequeño pueblo donde, bueno, tuvimos oportunidad de disfrutar por completo de la vida de campo. Sí, había una, en mi casa siempre hubo, una gran vocación por el estudio, y en ese tiempo estaba en pleno auge la Guerra Civil Española, y mi padre tomó activa participación a favor de los republicanos. En mi casa vivieron exiliados después de la Guerra Española. Nos formamos en ese ambiente de participación política. Particularmente Ernesto era el que más lo inquietaban estas cuestiones. Él estudió el colegio secundario primario en Altagracia, el colegio secundario en Córdoba, porque no había secundario en Altagracia. Córdoba, la capital de la provincia. Y después nos fuimos a Buenos Aires, donde él se recibe de médico en una carrera muy rápida, y que la acelera más porque ya él tenía la intención de salir de la Argentina a conocer América Latina en profundidad. Es así que luego de algunos viajes por América Latina, y primero por la Argentina, después de haberse contratado como enfermero en algunos barcos mercantes, antes de recibirse de médico, que fue como enfermero, viajando a América Central, al Caribe y también al sur, emprende su primer viaje a través de América, que sale en motocicleta con un compañero que se llama Granado, que luego escribe un libro sobre eso, y recorren, ¿no? Pierden la motocicleta ya en Chile, y después siguen como pueden, bajan el Amazonas en balsa, y finalmente llegan, Granados quedan en Venezuela, en Caracas, y Che hace un rápido viaje a Estados Unidos con un caballo que llevaba, un avión que llevaba caballos de carrera, y vuelve a la Argentina en el mismo caballo, el mismo avión. Parece que me confundo los caballos y los aviones, no estoy seguro si llegué en avión o llegué a caballo. Bueno, lo cierto es que se recibe de médico y sale inmediatamente en su segundo viaje, acompañado de otro compañero que se llamaba Ferrer. Es un viaje que se va haciendo en tren, parando en cada uno de los países de la América Latina, viviendo sin un peso, viviendo junto a los más necesitados. Está en la Revolución Boliviana, llamada Revolución Boliviana de Paz Estensoro. Pasa después a Perú, está en Cusco, sube al Machu Picchu. Después está en Ecuador, finalmente sigue viaje hasta llegar a Guatemala, donde participa de la defensa del gobierno de Arbenz, que estaba atacado por el imperialismo yanqui en aquel momento, que le había mandado a Castillo Armas, que era uno de los generales, y es derrotado Arbenz y se tiene que asilar. Pasa a México, en México conoce a los hermanos Castro, Fidel y Raúl, desde ahí el enrolado en su fila, primero como médico, y desembarco en el Gama en 1956, y finalmente historia pública. Me preguntabas qué otra formación académica tiene. Y cuando llega a Cuba, es designado ministro, está primero como presidente del banco y después como ministro de industria, para ejercer su cargo en el ministerio. Él pensó que debía perfeccionarse, por eso era ya un matemático, un conocedor de la matemática muy profundo, pero toma cursos de alta matemática en Cuba primero y en la Unión Soviética, o con profesores de la Unión Soviética, no estoy seguro, después. Y aplica la economía, tiene las tesis económicas, sus famosas tesis económicas, que debate con otros miembros de la dirección cubana y con miembros y con otros pensadores franceses, con Bettelheim particularmente, y no abandona jamás el estudio. una de las particularidades de él es esa, su adhesión al estudio.
Bien, Roberto, te quería comentar también al par que estabas comentando lo de que era un gran estudioso, también fue un gran estudioso del campo de todos los escritores pro-marxistas o bueno, un gran estudioso por lo menos de tanto de Marx como de Lenin, y posteriormente de Trotsky, tras el viaje a Moscú. Y quería que me comentaras un poco su perspectiva respecto a lo que era el marxismo y el concepto que tenía de los países del este, que quizás sea una de las claves del por qué ha fracasado los regímenes comunistas, entre comillas, del este. Cuéntanos un poco.
Sí, entre las actividades de Che, sin duda, fue un teórico del marxismo, un estudioso del marxismo, con posiciones muy muy determinadas sobre algunos aspectos. El Che fue primero que todo marxista leninista. Estudió a Lenin como gran admirador del leninismo, al mismo tiempo de los pocos que fue capaz de estudiarlo con algún espíritu crítico. Él leyó todo lo que había leído ya en su juventud, toda la filosofía política antes de llegar al marxismo. Llegó al marxismo e incluso leyó todo lo y estudió todo lo que se había escrito hasta ese tiempo. Estudió, como no, que leyó a Trotsky. Pero bueno, él consideraba a Lenin como el hombre que le había logrado hacer la revolución socialista. Era gran admirador de Lenin por esa circunstancia, pero también era gran defensor, era hombre del movimiento comunista internacional y gran defensor del socialismo real. Él era un gran inclaudicable defensor de las tesis que sostenían que tenía que existir un bloque socialista que se opusiera al imperialismo. Cuando él era crítico, y lo era, de muchos aspectos del socialismo real, era un crítico desde adentro, nunca un crítico desde afuera. Sí hubo críticas, algunas muy conocidas, como son las que pronuncia en la carta de Argel, la famosa carta de Argel, donde hace críticas a una Unión Soviética que, según él decía en esa carta, retaseaba su ayuda a los países que estaban en vías de hacer la revolución, en el terreno, retaseaba su ayuda en el terreno económico. Pero bueno, hubo críticas mucho más profundas, seguramente, que no se conocen tanto, que se refieren al tema de la construcción del socialismo en estos países, donde él también era crítico y donde él llegó a expresar que era necesario un cambio contra la burocracia que había invadido el crecimiento de estos países. Él sostenía que el socialismo se construye de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Siempre criticando de adentro, siempre en defensa de la Unión Soviética, siempre en defensa del campo socialista, pero criticando algunos aspectos. Bueno, sobre este tema, esto.
Bien, ahora nos gustaría que nos comentaras un poco qué entronque puede tener, bueno, más que nada, el concepto que tenía Ernesto sobre la lucha armada y qué entronque podía tener quizás dentro del nacionalismo, que él quizás no lo practicaba, bueno, decía que era ciudadano de Sudamérica, ¿no? Algo así. Pero qué entronque puede tener dentro de la lucha que se puede llevar dentro de nuestra tierra, vamos, Euskal Herria. Y el concepto que a mí me llamó bastante la atención ayer sobre la democracia y sobre los países pluripartidistas.
La clave del pensamiento del Che, del pensamiento revolucionario del Che, está en el poder. El Che pensaba que el poder era lo fundamental, que había que definir el poder como el objetivo fundamental que había que conquistar. Ese poder era el poder para el pueblo, para el conjunto del pueblo. Lo otro, las formas de lucha debían ser una táctica frente a la estrategia que era la toma del poder. Ese era su pensamiento, lo definió siempre así. Ahora, sin duda, entre las tácticas y en el momento que él vivía en el año 67, él se pronunciaba abiertamente por la lucha armada. Decía que era muy difícil conquistar el poder en algún país de América Latina si no era por la vía armada. También decía que era muy difícil que era imposible que el lote guerrillero naciera en algún país donde hubiera un gobierno elegido por el pueblo en forma fraudulenta o no. Entonces él limitaba también esta forma de lucha contra los gobiernos ilegítimos, contra los gobiernos impopulares. La lucha armada era además de la vía para tomar el poder, era una forma de lucha. Él la concebía como un factor que podía destrabar el juego de las contradicciones, los factores objetivos de la revolución. Cuando se encontraran con un obstáculo como podía ser el ejército enemigo o la dictadura militar que le impidiera desarrollarse estas contradicciones. Él sostenía que era capaz la lucha armada de destrabar estas contradicciones, pero para permitir que se evolucionaran las contradicciones hasta llegar a la toma del poder. Pero lo que definía como principal siempre era la toma del poder. Ahora, ¿cómo podemos relacionar eso con las luchas de otros pueblos? Seguro el Che pensaba, volvemos al humanismo del Che, cuando decía ciudadano de América Latina. El Che no solo de América Latina, el Che pensaba que debía luchar por la liberación del hombre en cualquier lugar del mundo. Estuvo en África luchando en el Congo después de salir de Cuba. Si su lugar de lucha principal era América Latina, era precisamente porque era latinoamericano y estaba en su tierra, ¿no? Él pensaba y estaba absolutamente a favor de la autodeterminación del hombre como aspecto, como principal de su humanismo. La autodeterminación del hombre significaba la capacidad de elegir su propio destino, su propio gobierno. En Cuba, en América Latina y en el resto del mundo, incluso en los países de Europa.
A continuación nos va a comentar Roberto un poco qué es la función que tuvo su hermano Ernesto dentro de la Revolución Cubana ¿Cómo está ahora desde el punto de vista de Roberto y no desde el punto de vista de Ernesto, aunque pudieran ser parecidos, la situación cubana de ahora, qué es lo que le puede avecinar tras las elecciones americanas, si es que va a variar algo? Y luego nos contará el relato de cuando fue a recoger el cuerpo de su hermano y, bueno, cómo fue la situación de su detención y de su asesinato, que es algo que por lo visto también está bastante desconocido, ya que mucha gente tiene la idea equivocada de que cayó en batalla, ¿no? Entonces nos contará eso y a continuación cómo está la situación hoy día en su país, Argentina, el país de Roberto y el país de Ernesto. Adelante, a ver.
Comandante Che Guevara, como se lo conoce mundialmente, participó muy activamente en la construcción del socialismo en Cuba. Habíamos dicho que fue ministro de Industria, que estuvo al frente como presidente del Banco Central. Algunas de estos temas que veníamos comentando, la importancia de los estímulos morales sobre los estímulos materiales, fueron aplicados por el Che en la Cuba revolucionaria. Mientras fue ministro de Industria, se aplicaron los sistemas de financiamiento presupuestario, decía él, contra los sistemas de cálculo económico que había en la Unión Soviética y que se basaban en los principios de los estímulos morales. Esta forma fue un éxito, tuvo éxito el Che en la aplicación práctica de estas ideas. Naturalmente, cuando él se fue, esto no pudo mantenerse, no resistió la prueba del tiempo, se fue transformando seguramente en una cuestión formal. Hubo dificultades porque el trabajo voluntario con la forma en que él la quería imponer desde el Ministerio de Industria no pudo mantenerse en el tiempo, y entonces fue reemplazado por el otro sistema, por el sistema de cálculo económico. Pero mientras él estuvo al frente, eso funcionó bastante bien. Una cantidad de funciones desempeñó el Che en la Cuba revolucionaria. Hablábamos de las misiones diplomáticas o misiones revolucionarias que llevó adelante. Él estuvo... fue uno de los principales logros es los tratados con la Unión Soviética, tratados que significaron el intercambio entre el azúcar y el petróleo, por ejemplo, de tal manera que por determinada cantidad de toneladas de azúcar había determinada cantidad de toneladas de petróleo. Eso fue hecho allá por los años 60, entre el 60 y el 62, no sé exactamente, y se mantuvo al cabo del tiempo. Eso permitió que Cuba desarrollara el socialismo, que participara de actividades internacionalistas importantísimas como la de Angola y en Etiopía. Permitió que el pueblo cubano, que poder destinar los recursos para la educación y para la salud, de los que el pueblo cubano hoy es un ejemplo en América Latina. El Che participó de toda esta construcción. Cuando decide abandonar Cuba, no tiene desde ya ningún problema. No abandona Cuba por diferencias con Fidel Castro de ninguna manera, como a veces se ha dicho. Él se va porque cree que su afán revolucionario es más útil en ese momento en otras latitudes, y digamos se va contra la voluntad de Fidel, pero de ninguna manera Fidel podía retener a un hombre como el Che en la Cuba, aunque fuera la Cuba revolucionaria. Nosotros al tiempo de su muerte no sabíamos, yo no sabía personalmente ni que había estado en África ni que estaba en Bolivia. Entonces, cuando se produce la noticia de su muerte por un concierto familiar, viajé a Bolivia para hacer las averiguaciones. No teníamos dinero en ese momento para llegar a Bolivia, así que hice un acuerdo con unos periodistas de un canal de televisión y de una revista en mi país, que pusieron el avión, pusieron los periodistas. Yo fui gratis en ese viaje y el pacto fue que yo no tenía obligación de declarar nada, pero ellos podían publicar todo lo que vieran desde mi trabajo, y así fue. Ese pacto se cumplió bastante bien. Los periodistas tuvieron la ventaja de acceder a lugares donde no hubieran accedido nunca si no hubieran ido conmigo, porque fueron postergados otros periodistas que venían de todo el mundo, pero al mismo tiempo me facilitaron a mí hacer una serie de viajes que fueron imprescindibles, porque había una negativa total del gobierno boliviano a decir nada ni a mostrarme el cadáver, pero que fue muy presionado por la presencia de miles de periodistas que venían de todo el mundo. El acontecimiento de la muerte del Che fue un acontecimiento enorme, y entonces primero se asustaron los militares bolivianos frente a eso, y Centeno Anaya primero tuvo que recibirme allí mismo en Valle Grande. Me dijo que no, que no sabía nada, que tenía que pedirle permiso al jefe del Estado Mayor, que era Obando en aquel tiempo. Viajé con los periodistas a La Paz, donde Obando no me quería recibir, pero tuvo que hacerlo porque, bueno, ante la amenaza directa de que íbamos al periodismo si él no me recibía. Me recibió, hablé con Obando, habló en elogiosos términos de Che, y me dijo que, bueno, que me apurara en llegar a Valle Grande, porque si no, la orden era de quemarlo, y entonces, de quemar su cadáver, y entonces él me concedía la autorización, pero no sabía si cuando llegara a Valle Grande iba a estar quemado o no. Desde luego, él sí sabía lo que pasaba. Y llegué a Valle Grande y me esperaba una junta de militares donde estaba Torres al frente, que después fue presidente, y estaba también el coronel Selich, uno de los que estaban en contacto directo con la CIA. Y bueno, allí tuvimos una dura discusión con 6 o 7 militares de alto grado sobre el tema, ¿no? Sobre este tema que ellos defendieron como si hubieran tenido todo el derecho del mundo de cremar el cadáver sin esperar a que la familia, siquiera la familia, llegara a verlo, no solo para reconocerlo, sino para disponer de su cadáver. Sostuvieron entonces que lo habían quemado. Sabemos que eso no es cierto, pero porque no podían haberlo quemado en Valle Grande sin que la gente se enterara. Sí que lo sacaron de ahí y seguramente está enterrado en algún lugar de Bolivia. Tuvimos que reconstruir después los últimos momentos del Che. Allí en Valle Grande alcancé a ver las fotografías de cuando lo traían en un helicóptero, colgado del tren de aterrizaje, y otras fotografías. Tenía un fotógrafo aficionado que había ahí en Valle Grande y había sacado unas fotos de primer agua, que indudablemente me daban el convencimiento de que era el Che, ¿no? Pero bueno, después, haciendo las averiguaciones, se logró saber que el Che cayó en la quebrada de Yuro con un tiro o un par de tiros, cayó prisionero, se le había inutilizado el rifle y fue llevado a una escuelita en Las Higueras, donde fue fusilado. Ahora ya se sabe también, porque las declaraciones de la gente de la CIA que ordenó eso fueron, como esta gente son mercenarios, ¿no? No puede privarse de considerar como un galardón haber asesinado a Che. Entonces ha hecho declaraciones en Argentina, salieron toda una página, Félix Rodríguez o Félix Ramos, porque la gente de la CIA usaba dos apellidos. Está su foto y está la foto con el Che detenido y en Higueras. La presenta él y presenta algunas de sus cosas con las que se quedó, no me acuerdo si fue un reloj o alguna cosa, como, y la foto esa que parece que la tiene en su casa como su acto principal. Dice él que recibió a su vez órdenes de su superioridad de ejecutar al Che, y entonces se le ordenó ejecutar a un sargento Terán de boliviano, que fue el que le dispara una ráfaga de ametralladora, procurando, según sus órdenes, no tocarlo en la cabeza para poder presentarlo como Che muerto. Esa es la experiencia y el conocimiento que yo tengo de la muerte del comandante Guevara.
Muy bien, y ahora ya aterrizando un poco en después de 25 años, ¿cómo ves desde tu punto de vista la situación de Cuba ahora y qué perspectivas le pueden esperar después de las elecciones americanas, si es que puede haber alguna esperanza de rotura del bloqueo por alguna parte o lo que sea, suponiendo que salga Clinton, que parece con toda probabilidad que será el que saldrá?
Bueno, Cuba hoy está pasando por momentos muy difíciles. Yo creo que hay que partir de ese reconocimiento para expresar nuestra plena solidaridad con el pueblo y el pueblo cubano y con el gobierno socialista. Está pasando todos estos malos momentos, no solo por los 30 años de bloqueo que ya lleva el imperialismo sobre la isla y que ahora trata de extender mediante imposiciones a otros países para que bloqueen, sino por la caída del bloque socialista. Cuba hacía su comercio en un porcentaje muy grande con el campo socialista. Prácticamente toda la energía la comercializaba con el campo socialista mediante el azúcar. Eso ya no es posible. No tienen, al parecer, una fuente alternativa todavía, aunque la están buscando. Sé que hay aquí hay muchos trabajos en búsqueda de petróleo, otra fuente de energía en Cuba, pero bueno, hasta ahora es mínimo lo que los resultados. En otros tiempos, en los tiempos en que yo conocí Cuba, en el año 1967, se pasaban aperturas muy grandes, aperturas económicas. El pueblo comía mal, pero luchaba bien. Y sabía que comía mal porque estaba bloqueado por Estados Unidos y prestó su colaboración. Impresionante, fue en el 67, impresionante ver cómo el pueblo apoyaba desde una situación difícil, ¿no? Y apoyaba con toda la revolución cubana. Eso ha distinguido la participación del pueblo en la construcción del socialismo, creo que es lo que ha distinguido a la revolución cubana de otras revoluciones socialistas. Es la construcción que ha logrado hacerse de abajo arriba, una construcción en la que ha participado el pueblo. Este es el elemento que puede permitirle a Cuba salir de esta dificilísima situación, a condición de que se mantenga, de que todas las soluciones se busquen en el pueblo, soluciones que se busquen desde afuera, soluciones que se busquen desde arriba. A Cuba no le alcanzan, pueden ser buenas, pero no le alcanzan. Las soluciones las van a encontrar en el pueblo mismo y con la participación del pueblo.
Muy bien, y ahora ya una cosa que nos querías comentar, la situación de tu país, ¿cómo es desde tu punto de vista y cuál es la lucha que se lleva por vuestra parte a nivel antiimperialista u otros niveles, ya como Roberto Guevara?
Bueno, en mi país hubo lo que se llamó el proceso militar, una dictadura militar que cayó a fines de 1982, principios de 1983 se instala el gobierno de Alfonsín. Los últimos tiempos de esta dictadura se vieron signados por la búsqueda de salidas para ellos, que significaron también la invasión a las Malvinas y el fracaso, la derrota, y finalmente la vergüenza que pasaron los militares que estaban al frente con este frustrado intento. El gobierno que sigue es un gobierno de Alfonsín, un gobierno civil, que presenta libertades democráticas importantes, sobre todo para la dictadura que habíamos sufrido. Había libertades democráticas sumamente importantes. Entre este ejercicio de la democracia, el más destacable con toda seguridad es el juzgamiento a los responsables de los múltiples crímenes y desapariciones de personas que habían ocurrido en mi país en ese tiempo. Ese juzgamiento, si no bien no condena a todos, y hoy los pocos que condenaron están libres por el indulto del presidente Menem, pero sí hace conocer al pueblo quiénes fueron los responsables y que realmente el genocidio existió, porque había dudas. Como fue culto, como fueron desapariciones, como nada se dijo públicamente, había gente que pensaba que ahí no había pasado nada. Creo que ese es el gran éxito democrático de del gobierno de Alfonsín. Pero bien, este gobierno de Alfonsín, siendo democrático como era, sin duda respondía, o fue respondiendo cada vez más, para decirlo con palabras verdaderas, a los intereses de los grupos económicos locales y sobre todo extranacionales. Grandes monopolios que comenzaron a presionar y a presionar y a presionar. Y fue concediendo, este gobierno de Alfonsín fue concediendo, hasta el punto de que, bueno, las concesiones no fueron suficientes y la propia presión de los grupos económicos lo obliga a renunciar. No es una renuncia, sino que es adelantar las elecciones y el traspaso del mando porque ya no podía sostenerlo. Lo hicieron poner de rodillas con problemas económicos sobre el dólar y etcétera, etcétera, que la capacidad que tienen los grandes monopolios de ejercer presión sobre un país. Aparece entonces como candidato Menem con un programa popular. Menem es peronista, está al frente del Partido Justicialista y es peronista, es decir, es teóricamente seguidor de las tesis de General Perón, que eran de justicia social. Pero con ese programa popular lleva adelante todo lo contrario. Se pone al frente se alía con los grandes monopolios. Su primer ministro fue el ministro de uno de los directores de Bunge y Bonn, que es uno de los grandes monopolios internacionales con base argentina. Salido este ministro de Economía, vienen otros, pero siempre como representante de los grandes monopolios, tanto González como el que ahora está a Cavallo, que es el más representante más claro de los intereses de los grandes monopolios. La política que se hace es una política conservadora, es una política que dice, que sostiene que no otra cosa no se puede hacer que ajustarse el cinturón, y el que se tiene que ajustar el cinturón es el pueblo, mientras los grandes grupos económicos tienen cada vez más rédito. Entre las propuestas que hace es privatizar todas las empresas del Estado, y las privatiza no en beneficio del Estado, no en beneficio nacional, sino en beneficio de quien las compra. Así privatizó Aerolíneas, que la compró Iberia. Así privatizó los teléfonos, que los compró un consorcio español y francés. Y está privatizando, incluso saca ahora a los grandes acerías que son del Estado. Somisa es la gran acería del Estado, que sale ahora a su venta por precio cualquiera. Lo que conviene es sacárselo de encima y a beneficio del que lo compra. Todo está siendo privatizado, no va a quedar nada seguramente. El paso actual, en el que lo más grave de todo es que está pretendiendo privatizar, ya ha sacado una ley autorizando privatizar a YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es la petrolera estatal creada en los albores de este siglo, defendida por todos los gobiernos, desde conservadores hasta conservadores radicales y peronistas, porque la palanca del desarrollo económico de nuestro país, una empresa que produce 3 o 4 veces más que cualquier otra empresa, aunque sea monopólica, en el país. Este es el próximo bocado que tira a los buitres, digámoslo así, porque son el gran capitalismo internacional, los grandes grupos económicos, el capitalismo internacional. El pueblo argentino está en contra. El pueblo argentino ahora ha comenzado a resistir. Digo ahora porque hubo un tiempo en que Menem, elegido por el voto popular, ejercía cierta influencia. Es necesario hacer esto, vamos a cambiar, pero bueno, ahora cada vez es peor. Los aprietos económicos de la gente pobre son cada vez mayores. Los jubilados en mi país se suicidan porque no tienen para comer. Hay un tercio de la población del país que ya está marginado, si para ellos no hay solución, la miseria. Y sectores de la pequeña empresa que, ante el plan económico de mantener el dólar, el peso atado al dólar, resulta que, como no pueden parar la inflación en mi país sube en dólares. Se infla en dólares. El precio en mi país hoy en dólares es carísimo, cuando tradicionalmente ir con un dólar a la Argentina era comerse la carne del país, ¿no? En cambio ahora no se puede. ¿Y qué pasa? No se puede exportar. ¿Quién va a exportar si la producción en dólares está costando una barbaridad? Entonces la situación económica se hace gravísima. Solamente las empresas monopólicas pueden subsistir. Las medianas y pequeñas empresas están cayendo en la en la quiebra. El campo está quejándose como loco porque tampoco puede exportar el trigo, la soja, el maíz, que son riquezas tradicionales. Y se queja, aunque todavía produce para el mercado interno, pero la exportación está prácticamente liquidada. Frente a eso, a estos dos partidos que controlan el panorama, están haciendo una opción, está trabajando por una opción política. Nosotros trabajamos en el Frente del Sur, que solamente quiere tomar a toda esta gente, lograr que toda esta gente perjudicada por el plan de ajuste, toda esta inmensa mayoría que en realidad está en contra de estos del plan del gobierno y también de lo que ha venido ocurriendo antes, encuentre una opción. Las primeras elecciones fueron en la capital federal, ahí el Frente del Sur sacó el 7.5% de los votos. Bueno, para nosotros eso, por ser la primera vez, fue un gran éxito, pero esperamos avanzar en esta línea. Esperamos que en las próximas elecciones el pueblo encuentre una opción para expresarse y en esa lucha estamos.
Muy bien, bueno, ya para terminar, porque ya el tiempo se nos agota, nos gustaría que nos dejaras un sabor de boca así un poco más alegre contándonos quizás alguna anécdota de tu hermano. Recuerdo que ayer contaste una que a mí me hizo bastante gracia. Y bueno, alguna cosilla alegre sin más. Y ya que, bueno, ya que te despidas, porque me parece que tienes que ir a Estella, me parece que comentasteis, a seguir hablando, que estarás cansado ya, ¿no?
Bueno, sí, para no recurrir a las anécdotas familiares, sino a las más públicas, creo que la que conté ayer, muy conocida también porque es contada por Fidel varias veces, es que cuando llega el Che, se reúne por primera vez el gobierno revolucionario. El Che entra en La Habana en enero, el 1 de enero de 1959, y a los pocos días se reúne Fidel con toda su gente. Y entonces Fidel tiene que designar a sus ministros, está encima del asunto y no tiene personal. Entonces pregunta, bueno, chico, ¿quién es economista? Y entonces yo, dice Ernesto. Bueno, eres el ministro, eres el presidente del Banco de la Nación. Entonces salen de ahí y le dice Ernesto, oye Fidel, yo te dije que era comunista, no que era economista. Bueno, este es un chiste nada más, no ocurrió así, pero bueno, lo cuentan como un chiste muy gracioso.
Muy bien, bueno, pues ya sin más, si quieres despedirte, Roberto.
Bueno, yo te agradezco a ti y agradezco a todos los oyentes esta oportunidad de haber podido hablar de la vigencia del pensamiento de Ernesto a 25 años de su muerte y también de la situación en mi país.
Bueno, y a los que han escuchado también agradeceros. Ahora vamos a continuar con un poco más de música. Y ya lo sentimos por las llamadas, pero la primera ha salido mal y el teléfono estaba venga a dar señal de que llamaban. Y he copado toda la atención de Roberto con todo mi morro, vamos. Muchas gracias, Roberto. Y nada, seguir bien y adelante con esa lucha antiimperialista. Gracias. Disculpar otra vez por haber acaparado toda la atención de Roberto Guevara, este abogado hermano de Ernesto Che Guevara, y recordaros que bueno, mañana tiene una conferencia en la Escuela de Idiomas a la tarde, no sé si es a las 7 o a las 7 y media, en la que podéis acudir y hacerle todo tipo de preguntas. Recordaros, bueno, ayer estuvo también en la Universidad Pública y estuvo contando, bueno, la conferencia duró bastante más de lo que nos ha podido durar nosotros la entrevista, parece que rondó las 2 horas, y de las 2 horas, cerca de 1 hora y cuarto, fue exclusivamente dedicada a preguntas sobre su hermano y sobre la situación en Argentina, sobre la vigencia del Che hoy, sobre el entronque que puede tener la figura histórica de este personaje dentro de nuestro pueblo y dentro de otros muchos pueblos que luchan por una liberación o que luchan por un socialismo humanista como era el del Che, con una clara convicción marxista-leninista, pero siempre abierto a todo tipo de aportaciones a lo que fue este pensamiento. Recordar que también fue un gran estudioso de Trotsky, sobre todo eso, como ha comentado su hermano, tras su viaje a Moscú, en la que se le tachó de trotskista por parte de lo que él llamaba los marxistas de bachiller, ¿no? Gente estudiosa. Recordaros eso, que él lo que promulgaba era un gran humanismo y una apertura completa hacia la persona y hacia cualquier tipo de valoración de esta persona, siempre y cuando estuviera dentro de una justicia social, que era lo que él buscaba. Ahora, bueno, seguiremos con nuestro programa normal, con la presentación de la maqueta de Patagonia, que igual nos voy a romper un poco el ritmo, pero que que bueno, hay que centrarse también un poco en lo que hay aquí. Os dejo un poco con esta canción. Gracias de nuevo a todos los que habéis llamado y ya lo siento, pero el tiempo era limitadísimo. Y gracias también a esta gente que ha estado llamando ahora para felicitar. Gracias. En nombre mía y en nombre de Roberto. Bien, y antes de pasar a la presentación de esta maqueta de Patagonia, vamos a escuchar un poco esta versión de Pink Floyd por parte de la Cindy O'Connor, que parece que últimamente está un poco en crisis tras el concierto de Bob Dylan, en la que fue abucheada, y que bueno, desde aquí, desde mi turno, desde mi persona, tiene toda mi solidaridad. No tanto por lo que hizo, lo cual no me parece tampoco mal, eso de romper la foto del Papa como protesta a su política, y nunca mejor dicho, sexual, que estaría bueno que encima nos tendrían que mandar los políticos de toga, como tenemos que amar o no.
Keep baby holding. she's good enough.
Bueno, ya empezamos con algo un poco más fuerte y salido un poco de tono de lo que es hasta ahora esto. Ellos son Patagonia, son de aquí, de Pamplona, conocidos también bastante dentro del mundillo tanto de la música como de la escalada, y ya tienen en la calle, esta es su primera maqueta, llamada como ellos mismos Patagonia, y que consta de 4 canciones íntegras en euskera y con un rock and roll con tintes sureños como no se ven por aquí. Vamos a escuchar los 4 temas de la canción, de la maqueta, perdón, y esperemos que os guste y que empecéis a promocionar rápidamente este grupo y a engancharos a él.
Indefensioak argitzen du haien txikikeria.
escuchado Echetikurrun y seguimos con la siguiente canción, Goiz Gogorra.
Zik badak ez airazu, irei batek berezten gaitu. Zik badak ez airazu.
Canciones, al parecer la primera canción es un taberro gaita mar kilometrará, no han quedado muy contentos de su resultado. A ver qué os parece a vosotros. A mí me gusta. Y espero que a vosotros también. Bien, y ahora vamos a entrar en la sección de todos los días para finalizar el turno, lo de canciones para el recuerdo. Y en esta ocasión tenemos una versión por parte de los Tesla de Lodi. Lodi es el título de la canción, de J.C. Fogerty, una canción del 69, pero para ser el 69, cañera, escuchar. Bueno, recordaros que seguimos en Eguski Ratia 105.4 y seguimos en esta sección de canciones para el recuerdo, por decirlo de alguna manera, y estamos escuchando a Bob Dylan en el 30 aniversario de como profesional en la canción, ¿no? Que ya más viejo que Lola Flores.
Walking around like kings. Well, Oscar from Amsterdam into Paris. And every slow train coming, be round
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar luchando. Eguzki Irratia, 40 urte, uinak berotxe.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Continuamos en el retrovisor. Escuchamos ahora parte de la entrevista mantenida con Josu Eskorbuto en uno de los programas de la parrilla de 1991.
No es que seáis tan chavales, ¿no? Lleváis ya... Que vosotros no es que seáis tan chavales, que vais ya mogollón de tiempo, ¿no?
¿Sin tocar?
No, en el grupo y todo.
Sí, bueno, desde los años 80, los primeros. La parrilla, por ejemplo, no eran punk, ni eran nada.
Ya, y... ¿Vais a tener algún concierto ahora?
Sí, bueno, el día 20 y 21 Barcelona, en Vértigo.
Sí.
El 26 en Villarreal, Castellón. Y el 28 en Tarrasa.
¿Y por aquí nada?
De momento no, pero sí pensamos tocar. Si no tocamos en nuestra tierra, ya se tocaba. Ya hemos ido sin tocar por aquí un montón.
Pero...
La otra vez que tocamos en Ausola hace poco, porque nos pidieron los chavales,
Otra cosa, si vosotros toquéis en directo, va a salir en la parte de los conciertos del Egin.
¿En él?
En el Egin va a salir en la parte de los conciertos.
Supongo que sí, ¿no?
Es que...
Yo creo que antes hubo mucho, ¿no? Pero eso supongo que sí, saldría.
Es que cuando...
Vamos a ir un poco más rudos.
Oye. ¡Ey!
Sí.
Ay, Dios, ¿no es hoy ahora? ¡Ey!
Todo como de pena, ¿eh?
Bueno, como sabíamos, esto en directo se os achaca que toquéis mogollón de poco, ¿no?
No, una hora pero sin parar. Como en vez de decir 1, 2, 3, 4, como dicen los Ramones,
sí.
No lo decimos, pero no paramos. En realidad, si queríamos las mismas canciones, durábamos hora y cuarto, hora y media, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Pero es mejor todo seguido.
Oye,
si dura mogollón de poco, no, porque es mejor todo seguido y ya está, ¿entiendes?
Oye,
hay muchos grupos que tocan una canción y se tiran 3 minutos sin tocar la otra, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Nosotros no, nosotros una y otra y otra y otra.
¿Esto recuerdas el concierto en Oñate?
Sí, sí lo recuerdo.
¿Pasó algo, no?
Eso es al festival que van en Roya.
Sí, joder.
En Hernani una vez.
Pero es que en Oñate tocasteis como media hora o así.
¿Eh?
Que en Oñate estaba yo y algunos... Y tocasteis como media hora, fue una pasada.
No sé, un flash, una vez tocamos 5 veces rectas en Vizcaya. Subíamos colgados al escenario, ¿entiendes?
Sí.
Yo no suelo esperar y cosas, entiendes, no sé cómo explicarte, pero
sí.
A veces te pasan cosas raras en el escenario.
Ya.
Hay un hombre de personalidad ahí arriba.
Oye, luego lo de México. Que estuvisteis por México, ¿no?
Sí.
¿Qué tal salió la cosa?
Yo no pude ir porque estuve en pulmonía. Pero se me han contado que la gente, porque tocamos eso y la polla, que era un grupo que les interesaba. Nos han contado que los de la polla que les cayeron mal.
¿La polla?
Eran el señorito, no sabían de lo que eran los tíos. En cambio, que es por bruto, que eran chavales de la calle, es decir, nos tenían mucho respeto, les caíamos muy bien nosotros a ellos.
¿Y en México y en América?
Los festivales, 8.000 personas.
Sí, ¿y 8.000?
Y allí son auténticos punkis, ¿eh?
Sí.
Porque están muy tirados, ¿entiendes?
Sí, oye, pero... Esto, en México así se escucha mucha música de aquí.
¿Eh?
Sí, en México, en América Latina y por eso oye mucha música de aquí.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Yo he recibido una carta de México.
Ajá. ¿Y tiene...?
Y lo... Por eso, el otro día salió en Radio Nacional que dieron 5 nombres de grupos punkis de Europa y solo dijeron el nuestro español, del auténtico punk. ¿Entiendes?
Sí, sí. Oye,
los grupos así de antiguos...
Sí.
Por ejemplo, la polla roja no le consideran pan, para nada.
No, aquí tampoco se considera, ¿eh? Oye, luego...
Digo.
A ver,
esto, en México estuvo Juanma, ¿no?
Sí.
Y, o sea, ambientazo y eso mogollón, ¿no?
¿Eh?
Que mogollón de ambiente y así, ¿no?
Sí, 8.000 personas, ya te digo.
Hostia, qué pasada. O sea, como un pabellón de aquí, ¿no? ¿Y eso crees que se llenaría, por ejemplo, en Pamplona?
No sé, pero mis juegos dijo que sí. Por ejemplo, tocamos en Trujillo, en Cáceres,
sí.
Y hubo unas 2.500 personas.
Hostia.
Se los colaron la mitad, eso es cierto, pero había 2.500 personas. Yo con el nuevo disco supongo que sí. Te pasaremos hasta arriba, ¿no sabes? Por lo menos ganaría tenemos.
Oye, luego, pues en sitios así como... como México y tal. Esto, ¿tienen todos los discos o solo se tiene alguno de Escorbuto?
Piratean mucho, ¿eh? Sí, tenemos, lo más allá de 100 camisetas de Escorbuto a 150 pelas. Hostia. Y esto de cualquier grupo,
Sí.
Cualquier grupo heavy, lo que sea, a 150 pelas, ya ves, ¿no?
Uh-huh.
Solo que hay un disco vale 400 pelas, ¿me entiendes?
Sí.
No vale nada, y aquí vale 1600, ya ves.
Ya, oye, luego el precio, ¿quién lo ha puesto?
¿Eh?
El precio del último disco, ¿quién lo ha puesto?
No te digo muy bien.
Esto, ahora tenéis manager, ¿no?
Bueno, nunca hemos tenido. Hemos puesto todo un tiempo, creo que éramos nosotros andar negociando.
O sea, ahora estáis con un tío.
¿Eh?
Pero ahora estáis con un tío, ¿no?
No te entiendo.
Que ahora estáis con un tío.
No, bueno, yo era de Chalupa, yo soy de Chalupa.
Ah.
Que lleva los Speed también.
Ah, uh-huh. Ah, luego
el teléfono, ¿para que no lo negocie el grupo, ¿me entiendes?
Sí, la guitarra de Speed tocó en México, ¿no?
¿Eh?
La guitarra de Speed.
Sí.
Te sustituyó en México, ¿no?
¿Eh?
Que tocó la guitarra en México.
Sí.
Ah. Esto, en México tocasteis con más bandas.
¿Con más?
Grupos de allá.
No sé, si ya no lo sé. Creo que sí.
Espera, luego...
Y este año también volveremos, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Creo que sí.
Joder, pues a ver si podéis buscar un conciertillo por aquí también.
Sí, es lo que yo, tío, estoy deseando. Nosotros somos de aquí, ¿sabes?
Sí.
Somos de esta tierra y queremos tocar en esta tierra. Y todos los que digan lo contrario de que no somos de esta tierra es que no conocen en Santurce, se creen que es Italia o qué. Esto es Euskadi igual. Y Navarra, es que a veces se dice Euskadi y Navarra, ¿no sabes?
Sí.
Y realmente Navarra es un reino, es ya más antiguo, no sé, es algo histórico también, ¿entiendes?
Sí.
Podría ser el revés. Euskadi es Navarra, no Navarra es Euskadi. ¿Entiendes?
Sí, sí. Esto luego...
¿Sí?
Ya, no sé, o sea, ahora tenéis... ¿Cuántos conciertos habéis dicho? ¿6 o así? Ya preparaos fijos.
¿Eh?
¿Cuántos conciertos tenéis fijos ahora?
4 fijos y 3 apalabrados.
¿Me
entiendes?
Sí. Y luego, cuando habéis salido a tocar por Barna y así... ¿Qué tal es el trato de la gente y tal?
Todo muy bajo, ahora sí que te digo bajito.
Cuando tocáis en... cuando tocáis en Barcelona y así, que el trato de la gente es bueno.
Sí, no, en Barcelona tenemos mucha gente también, ¿eh?
Sí.
Porque saben que fuimos los primeros de aquella jornada del año 80.
Ah.
Y representa mucho para ellos. Porque somos los últimos de aquella historia, ¿entiendes?
Sí.
Fuimos los primeros y los últimos.
Uh-huh. Luego de lo, o sea, el nuevo disco, ¿cuántas copias habéis sacado?
No sé,
eso
es la que
había...
Creo que 3.000 y ya las tiene vendidas, creo.
Eso no sirve para nada. 3.000. ¿Y por zonas cómo lo habéis distribuido?
¿Este último?
Sí.
Una casa de discos,
Pero, o sea, habéis sacado solo 3.000 copias para todo Euskadi y eso, para afuera y todo.
Para afuera, pero que ya las tiene vendidas.
Ah. Joder, pero delante todo, por ejemplo, es, sacasteis 15.000, ¿no?
Por ahí, sí. El impuesto revolucionario pasó los 25.
Y de este, qué poco, ¿no?
¿Eh?
Que de este es muy poco, ¿no? Muy pocas copias, pues.
¿De este?
Sí, del último.
Es nuevo, la casa de discos y tiene poco dinero. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Pero a nosotros pagar lo que pedimos.
Oye, lo de demasiado...
El disco que pensamos sacar para verano lo haremos con algo, una casa de discos ya importante, ¿entiendes? Que mueva el disco más.
El Demasiados Enemigos, o sea, el nombre del disco va por algo, ¿no?
Claro, claro. No haces el, yo creo que no hace falta explicación.
Ya, ya. ¿Y...?
¿No?
No.
No hace falta explicación.
Luego el...
Ah, pero los padres de 13 a 18 años están con nosotros, ¿eh? Aquí en Vizcaya sobre todo, por lo menos. Solo que son niñatos, ¿entiendes? Y los que tienen el poder son mayores. Ellos no pintan nada. No pintamos nada.
Pero... Joder, ya os vale, tío,
Joder, hay que subir esto,
¿no?
No, hay que subirlo,
hace
bien, ¿eh?
¿Ves?
Joder.
Sí, pues no se oye
nada aquí. Yo sí te digo bien ahora.
¿Y son niñatos?
¿Eh?
Que los de 18 años son niñatos.
¿Qué?
Que los de 18 años son niñatos.
¿Los chavales dices?
Sí.
No te digo bien, ¿eh?
Que si, que has dicho que los tíos de 18 años que son niñatos y que no representan nada.
Que nosotros nos contraten, que hay muchos tales seguidores de 13 años o 16, 18 que les gusta mogollón Escorbuto, porque todavía no nos han visto aquí, pero que esos no pintan nada, es Es como yo, que no tengo ningún poder político ni nada, ¿entiendes?
Sí.
¿Me explico?
Sí, sí.
Oye, no pueden hacer nada, que son seguidores, pero que no pueden hacer nada. Lo llamo niñato en plan cariñoso, en plan malo, ¿eh?
Ya.
Digo, porque no pintan nada, son chavales y no saben todo lo que es la vida.
Pero
son
unos
seguidores, escorbutines.
Ya, pero la polla podría decir también lo mismo, ¿no? Que solo escucha escorbuto y lo sigue los niñatos.
¿Qué?
Que la polla se podía basar en eso para decir que escorbuto solo escucha a niñatos, ¿no? Por ejemplo.
¿A nosotros?
Sí, que la polla se... Por ejemplo, cualquier otro grupo se podía aprovechar y decir que escorbuto... O sea, que...
Sí, pero los niñatos que en un momento dado se acojonamos, ¿entiendes? ¿Me explico?
Sí, pero no sé.
Son jóvenes, pero son... Pero tienen narices.
Pero yo... Ya, pero ellos pueden decir que... Que la gente de Coco y los que tienen cabeza y tienen 30 tacos...
Pueden decir por la espalda, porque nunca lo dicen por la cara, nunca tendrán narices. Y es una vez que hice una bronca, eran 20 y nosotros 5 y se acojonaron, ¿sabes? Y desde aquellos quedó claro.
Oye, y luego...
¿Eh?
¿La polla te dedica alguna canción o ha hecho...
Sí, yo digo algo de que ha dedicado una canción a nosotros, pero no lo sé. Que hizo coros de cantante de Rip y el de Cicatriz, me parece.
¿Esa canción?
¿Eh?
Que en esa canción hicieron coros.
Hicieron, sí, pero no sé qué canción es, ¿eh?
Uh-huh.
Según me dijeron que nos dedicaron una canción en contra nuestra.
Ya, es que también he sabido algo aquí. Oye, luego la maqueta de Jodiéndolo Todo.
Sí.
¿Sigue por ahí o no?
¿Eh?
Que sigue por ahí.
Sí, sí, pues hemos pasado más de 6.000 copias seguro. Uh-huh. Suena muy mal, ¿eh?
Ya la tengo.
Pues histórico esa cinta.
Ya la tengo.
¿Eh?
Oye, luego, espera, podemos hablar un poco de la detención en Madrid y tal, ¿no?
¿Eh?
La detención en Madrid.
Sí, bueno, fue a cuenta de esa cinta.
Y
fue hace mucho tiempo. De ahí nació el rock radical vasco.
Y en el Egin ponía que el rock radical vasco en Euskadi se llamaba escorbuto o algo así, ¿no?
No sé, no, es que el rock radical vasco nació en una entrevista en el Egin que nos hicieron nosotros, que ponía eso mismo, y José Mari se aprovechó del rock radical vasco. Pues lo puse en plan chorra un tal Luis, ni en plan pues algo como fuerte, ¿no sabes?
Sí.
Pero no en plan negocio, lo puso como informe, ¿no sabes?
Sí.
Pues José María leería esa entrevista y se le ocurrió la idea esa. De Rock Radical Vasco, como había la muy madrileña, pues luego Rock Radical Vasco. Un engaño, ¿eh?
Sí, y...
Aunque los mejores grupos seguramente estaban aquí en Fajurcio también, ¿eh?
¿Y cómo fue la respuesta de la gente?
¿Eh?
¿Cómo fue la respuesta de la gente en la calle?
No te digo ahora otra vez.
¿Cómo fue la respuesta de la gente en la calle?
¿Respuesta sobre qué?
Sobre la detención.
¿Sobre la?
Detención.
¿No te he oído? ¿Sobre la?
Sobre la detención.
Ah, aquí los estados no hicieron nada. Nos llamaron de Galicia, Canarias, Madrid, Barcelona... Bueno, me voy de pueblo en Euskadi. Las estados provinciales no hicieron nada. Solo vienen a sus familias.
Oye, luego el fan... Zona Especial Norte.
¿Eh?
¿Qué Zona Especial Norte?
¿Especial Norte?
El Zona Especial Norte, el disco.
Zona Especial Norte. Ese es lo han sacado sin permiso.
Ah, ¿y esas dos canciones que meten de más?
Eso sin permiso.
¿Y dónde las han sacado?
Del single.
Ah. ¿Del single?
Sí.
¿Y os van a dar pelas o algo?
¿Eh?
Se os van a dar tajada.
¿Se han pagado bien, dices?
Sí.
Nada.
¿Nada?
Nada.
O sea, que lo han hecho sin avisar ni nada.
Es ilegal, lo que han hecho es ilegal. Por eso, que le deben mucho dinero de escocicida. No se me aguantas.
Mientras pagaban el disco de Corroscada...
Con el dinero nuestro sacaron.
Con vuestro dinero, ¿no?
Sí.
O sea, y eso fue una putada, ¿no?
O sea, dejaron a ver medio millón y andaban diciendo que les andábamos pidiendo dinero. Nada más que pidiéramos dinero, si nos deben medio millón que no lo pague. Y ahora es como no le pidiéramos dinero.
Uh-huh.
Y luego decía que sacábamos las navajas. Mentiras, todo mentiras, ¿entiendes?
Ya. Bueno, ya no sé
qué hago para ensayar.
De momento mejor no, porque tengo que ir a ensayar, ¿sabes?
¿Eh?
Tengo que ir a ensayar si me está haciendo tarde.
Sí, bueno, pues nada.
Hasta luego.
Bueno.
¿Cómo te llamas tú?
Diego.
¿Diego?
Sí.
Bueno, no digo Diego. Agur, ¿vale, chavote?
Vale.
Suerte.
Aupa.
Y de nazis nada, ¿eh?
¿Eh? Ah, sí.
¿Me entiendes?
Sí, sí, que...
Muchos a la espalda nos llaman eso, pero que ellos no son mejores. Me ven tirado en la calle a mí o cualquiera y no echan mano. Así que ellos también son nazis.
Vale.
Vale.
Bueno.
Agur, adiós.
Hasta luego.
Agur.
Has escuchado en Eguzki Irratia el retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante.
Deixaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme mal. considerarme vuestra madre, que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad.
Hay palabras que conmueven de tal modo que aceleran el corazón. Independencia es una de ellas.